no la hay. ¿Qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo anda la audiencia esta mañana de lunes?
Uf, pues muy revolucionada en el revival republicano, guerra civilista, que tanto le gusta a Sánchez, siempre mirando al futuro. Pero si te parece, Carlos, vamos a empezar con un par de mensajes de tu invitado de hoy, de Albert Rivera.
Sí.
Este es un programa plural, los oyentes son plurales y hay división de opiniones, como con todos los entrevistados. Empezamos por la mala noticia que la da María desde la Comunidad Valenciana.
El 155 lo quitó el señor Sánchez cuando cogió la moción de censura, no el señor Rajoy. Y usted ahora está diciendo que hay que echar al señor Sánchez. Anteriormente había que echar al señor Rajoy. ¿Usted me podría explicar, por favor, cuándo va a dejar de mentir? Y me podría decir también, en Andalucía, el señor Marín, ¿por qué se está quedando con todo lo de Susana Díaz y no está poniendo gente afín a ustedes?
Y sin embargo, Carlos, pues Carmen, desde Cádiz, es muy, muy partidaria de Albert Rivera.
Ole y ole por Albert Rivera. ¿Cómo se notan las personas que están preparadas, los políticos que están convencidos, el respeto, la educación? Que vaya aprendiendo el guayaguaya.
¿El guayaguaya? ¿Quién es el guayaguaya?
Yo creo que casi todo lo que se dice va dirigido a Sánchez, pero admito quinielas. Entramos en el momento vintage.
Vamos, momento vintage.
Hemos recibido, a mí me parece uno de esos mensajes que merece la pena escuchar con mucha atención, porque nos lo manda Alberto desde Madrid, que es el hijo de un represaliado de Franco.
Soy hijo de un señor al que en el año 36, con 12 años, le sacaron del colegio Calasancio de Madrid y lo evacuaron a una granja escuela en Puerto de la Selva, Gerona. Posteriormente, cuando el exilio republicano acabó en Francia en el año 38, en un campo de refugiados de la Cruz Roja. Ni a mi padre ni a su familia nadie nunca les ha pedido perdón por eso. Tampoco lo necesitamos, con que ningún imbécil de la poca estatura moral de Pedro Sánchez vuelva a gobernar en España, nos damos por conformes.
Bueno, sí que es llamativo, ¿verdad?, que la gente que lo vivió en sus carnes o en su familia, sí, pues habrá, tenga poca devoción por reabrir.
Habrá de todo, ¿no?, como todo en la... Pero es que a mí me parece muy bien la vuelta atrás a la historia, hay que conocerla, cada detalle, cada vida, cada momento de cada una de esas personas, los que se quedaron, los que anduvieron en el exilio interior, en el exterior, los que ganaron la guerra, los que no ganándola, después vivieron contemporaneizando con quienes la habían ganado, los que de haber ganado la guerra hicieron un abuso y los que no lo hicieron. Es decir, todo eso hay que saberlo al dedillo. Pero hacer exclusivamente de eso, siempre una pequeña postal, manipulada de interés personal y normalmente electoralista. No lo digo solo por lo que ha hecho Sánchez ahora. Es decir, esto me parece que no es el camino más adecuado para mirar hacia el futuro. Es que algunos solamente utilizan el retrovisor, de verdad.
Bueno, acabas de describir, Carlos, perfectamente la diferencia entre reconciliación y revancha, ¿no? Yo creo que en el primer valor pues está toda la sociedad española, efectivamente. En el segundo, pues seguramente asusta un poco más. Por ejemplo, le asusta o le indigna a Paco desde Alicante.
No tiene autorización, no tiene representación para ir en nombre de España a pedir perdón. No tiene España que pedir perdón. Los españoles, nosotros, unos a otros, nos pedimos mutuamente perdón cuando la transición. No hay que pedir perdón a Azaña.
Bueno, este es el... Azaña lo que hay que hacer es leerlo, que es lo que más conviene.
Estudiarlo,
porque merece la pena. Esta es la mejor cosa.
No fue tan ejemplar como su tarea literaria.
Claro. Políticamente tenía... Era mejorable, manifiestamente mejorable. Pero su integridad intelectual, su honradez, de la que yo no tengo ningún tipo de duda, su ejemplaridad, su amor a España, esas cosas hay que conocerlas. Es lo que tenemos que hacer con Azaña. Y dejar de interpretaciones ya de que el pobre Azaña tiene que estar revolviéndose en la tumba. Tal y como estaba, tal y como le decía su viuda Lola Ribacheriff al rey en el año 78. Y oiga, mi marido le decía a ella al rey, Yo he venido a verle a usted porque yo estoy seguro que si mi marido viviera y viniera usted, mi marido iría a verle. Y por eso he ido yo. Hombre, más grandeza que eso.
Ahora yo, sin duda. Insisto, con todo mi respeto a todo lo que significa y simboliza el exilio republicano y más esa tragedia de los españoles que atravesaron la frontera. Bueno, la tragedia que Machado representa realmente, ¿no? Con el puñadito de tierra en el bolsillo del abrigo que luego fue vertido por su hermano en la tumba, porque él dijo así que quería morir, que si moría fuera de España lo enterrasen con aquel pedacito de tierra que recogió pues poco antes de pasar la frontera. En fin, el papelito, estos días azules, eso de la infancia, ¿qué nos van a contar a los sevillanos de Machado? Bien, dicho todo esto, y aprovechando que Paco Ibáñez iba en el avión, cuando yo era joven cantaba una canción de Paco Ibáñez con un verso de Celaya que dice: nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos, allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Franco, Machado, Azaña, hombre, por favor, ya está bien de muertos en la política española, queremos que nos ocupen de los que estamos vivos.
Y si no leerlos del todo, ¿verdad? Porque la serie de artículos que escribió Azaña en el exilio francés, pues deja muy mal retratado a cualquier heredero político que, por ejemplo, pacte o se entienda con los independentistas.
Sí.
Sería muy recomendable leerlos, ¿verdad? ¿Te parece que pasemos capítulo, Carlos?
Pasemos capítulo.
Bueno, pues en realidad también tiene un poco que ver, porque va de jefes de Estado, de la visita del rey ayer a Barcelona y de cómo eso les solivianta a quienes pretenden boicotearlos o no se presentan. Esto lo resume muy bien Martín desde Toledo.
Que esto ya está visto. Contra Cemento Sánchez, Felipe VI. Contra Maculada Colau, porque esa de limpia tiene poco, Felipe VI. Contra Chistorra, Felipe VI. Y contra los RQR, más Felipe VI. Cuanto más Felipe VI, más rabia les da.
Puede ser, ¿no?
Es verdad, es rigurosamente verdad.
Pero sin embargo, Carlos, hay una oyente, Celia, desde Huelva, que se pregunta no por los que le hicieron el desplante al rey, sino por los que no le acompañaron. Es evidente por quién lo dice.
El Ocupa Sánchez tenía que haber estado en Barcelona, que sabía el boicot que le iba a hacer Colau y Torra. Pero él no se puede poner en contra de Colau y Torra, porque va a ser con los que va a tener que negociar otra vez, si es que le dejamos algo para negociar, ¿comprende? Allí es donde él tenía que haber estado, pero se quita de en medio cada vez que tiene que dar la cara y ponerse en contra de los catalanes. Esa es la lectura.
También yo, no por descargar a Sánchez, pero también habría quien estaría diciendo que Sánchez quiere robarle protagonismo al rey en algunas cosas. Sí. Es decir, que
lo que Samanos tiene mala experiencia.
Exactamente. No, es decir, ahora quiere quitarle el protagonismo al rey, y el rey es el que tiene que hacer el discurso y, por lo tanto, y no pegarse al rey para ver si de esa manera obtiene algún beneficio. O sea que... Que a lo mejor a Sánchez, ojo, le hubieran dado también por lo
yo
contrario.
Yo creo que tenía que haber estado.
Ojo, o sea, la presencia que hoy estado, que promete.
Yo creo que tenía que haber estado discretito, no hacía falta que él se pusiera en el besamanos, ni nada por el estilo, pero yo creo que su presencia hubiera sido mucho mejor entendida.
Y Carlos, ¿crees que es una casualidad que el mismo día que no acompaña al jefe del Estado actual se vaya a visitar al los jefe del Estado republicano?
No sé, pero es verdad que le hace muchas carantoñas. Visto, sí. Le hace muchas carantoñas al mismo tiempo a la monarquía y a la república. Oye, una cosa que no sé si lo habéis comentado, vamos, si estaba ahí en lo que decía, sugería un lector, un oyente, pero sobre la pregunta que le habéis hecho a Rivera de si el veto a Sánchez es revocable a posteriori. Este es un tema interesante. Este es un tema interesante porque yo me pregunto, bueno, supongamos que el bloque constitucionalista fracasa, que es lo que dice la encuesta hoy de ABC, la de ayer del Mundo, etcétera. ¿Los votantes del bloque constitucionalista van a preferir que Sánchez pacte con Torra o con Rivera? Claro. Esto es una consideración que Rivera tendrá que hacer en el supuesto. Yo entiendo que no lo va a decir antes, porque antes lo que ha hecho ha sido. Claro, antes lo que ha hecho ha sido quemar las naves. Dice, aquí no tengo vuelta atrás. Claro.
Pero cuando decimos que pacta con los independentistas, también habrá que dar fórmulas desde el constitucionalismo.
Claro.
¿O no?
Claro.
Yo es que creo que Pedro Sánchez le ofrecerá el pacto al PP, incluso. ¿Cómo? Si gana las elecciones.
Pedro Sánchez, perdón, ¿qué?
Le ofrecerá el pacto al PP. Lo mismo que hizo Rajoy en su momento lo hará Pedro Sánchez si le cuadran las cuentas.
Pero su socio más natural, porque ya firmaron un pacto, es Ciudadanos.
Pero es que a lo mejor no llega.
Pero ahora mismo están las antípodas.
Ya, pero es
ahora
que
mismo.
No sabemos.
No, yo no entiendo sabemos. Que Rivera quite las redes y diga, no voy a pactar con él antes. Pero bueno, ahora ya luego se cuentan los votos y dice, oiga, si usted tiene una oportunidad de impedir que pacte con los nacionalistas, con los separatistas, ¿la va a tirar por la borda?
Bueno, vamos a ver, entonces, Antonio, ¿a ti te ha gustado más Bohemian Rhapsody, Green Book, Roma, La Favorita?
Es que no he visto ninguna.
Vale, entonces... Fantástico.
Pero te puedo decir... alguna del año pasado, tengo la mala costumbre de verlas con año de retraso.
A ver, Sol Soles, ¿a ti te ha gustado cuál?
Yo debo ser de las únicas que ha visto entera Roma.
Eso te iba a decir, entera.
Hombre,
está muy bien, la andamos buscando. Y me pareció intensa y sensible en idénticas proporciones.
Y me gustó, Antonia,
no me parece un truño.
Pues es, tampoco he visto. Yo la última película que vi fue El instante más oscuro, la de Churchill y sus cavilaciones sobre pactar con Hitler o declarar la guerra. O sea que hace tiempo ya de eso. No. Fue el año pasado. Tampoco nos vayamos tan lejos.
Yo voy como tú, ¿eh?
Hace un par de años ya que la vida corre muy deprisa. Yo empecé a ver Roma, es que ha dicho Son Soles el matiz interesante, he visto entera Roma. Sí. Yo empecé a ver Roma y hasta que me di cuenta de que, le di un tiempo, digo, bueno, a ver cuándo me cuenta, cuándo empieza a contar la historia, hasta que me di cuenta que no había historia, que simplemente era una sucesión de planos truño. Eso sí, me parece muy merecido el Oscar de fotografía. Pero es un pestillo como
es
la catedral
poesía,
de Toledo.
En la poesía no hay trama, Ignacio.
Bueno, es una poesía visual, es que está bien un ratito, pero que
es muy reiterativa varias veces. Es verdad, no es de esas películas que te da vergüenza decir que no te gusta, hasta que apareces tú, Carlos, lo dices, claro. Y teníamos... Y
con la palabra de la mañana, truño.
Sí.
Está bien que sea en español, el español de México, que es además, por cierto, el país que más hispanohablantes tiene, ¿no? Fuera de Estados Unidos y es muy espesita, es una película profundamente espesita.
Y nadie ha visto La Esposa. ¿Nadie ha visto La Esposa?
La fotografía no. Es hermosísima.
De Glenn Close,
No la he visto, no.
Bueno.
La inquietante de Glenn Close. Y La Favorita no la ha visto nadie tampoco.
No tengo ganas.
No, pero la
le actriz, pasa como a los Goya.
La actriz que ha ganado La Favorita hizo una serie de basada en una novela de Le Carré, El portero de noche, bueno, El infiltrado en español,
sí,
de Night Manager, y es una actriz extraordinaria.
Bueno, pues ahora hablamos. Bueno, Bohemian Rhapsody sí que la habéis visto. ¿Alguien la ha visto, no?
Sí, yo la he visto.
No puedo con... Ya está mal decirlo.
Freddy Mercury, no puedes.
Es que se me empaga, ¿no? También pasa lo mismo.
Es como si
no
te
puedes con Freddy Mercury.
Un bocadillo de...
entre Otera y Cursi.
No, y muy empalagoso, Freddy Mercury. O sea, es como si te tomas un bocadillo de nocilla con miel, melaza...
Pero ya puesto el original, pero ya encima una cosa que...
La imitación como que no.
Claro, no.
No está mal conseguida, vamos, yo creo que la imitación, la figuración del personaje está bien hecha.
¿Y cómo ha escapado la versión nueva de la película de Judy Garland, esta que han hecho Lady
Gaga?
Ha
nacido una estrella.
Ha nacido una estrella. Esta que han hecho, ¿cómo ha quedado Lady Gaga y
pues eso...
Empate a cero.
La canción que
empate a cero.
Ganado, ¿no? Sí,
en tablas. Sí.
Bueno, vamos a ver que son y 55. Ahora hablamos de las películas. ¿A usted qué le ha parecido los Oscar? ¿Las películas le ha interesado alguna? Si no, más bien todo lo contrario. En el 900 50 60 06.